estamos escuchando a Carlos Álvarez, pianista y compositor, que decíamos, se va a estar presentando esta noche en Demos, en una jam muy interesante, y mañana va a estar en la Estación Belgrano, en la Sala Ariel Ramírez. Lo tenemos aquí a Carlos Álvarez, bienvenido, un placer enorme que nos damos. Lo presentamos, o se va a presentar, mejor dicho, con su música, ejecutando el piano de cola de la radio pública, y después hablamos con él. Disfrutábamos de su ejecución de una canción, un anticipo de lo que se viene. ¿Qué es lo que estaba sonando, Carlos? Bienvenido, antes que nada.
Muchas gracias.
¿Estabas ejecutando, interpretando recién?
Toqué sobre un tema que se llama Para Abel Eduardo, uh-huh. que es una vidalita que hizo Abel Fleury para su hijo. Uh-huh. Y no la toqué, digamos, en el disco está grabada como él la escribió. Y ahora la toqué como no la escribió.
Qué interesante. Impresiones sobre Abel Fleury, piano solo. Me quedo en la palabra impresiones. Uh-huh. ¿Cómo sintetizaste justamente las impresiones que tenés sobre este artista, lo que a vos te cautivó de él para componer la obra?
Bien. En principio, tratando de pensar mucho qué era lo que... O sea, claramente yo lo escuché a Fleury... La primera vez que lo escuché unas versiones en particular de las que me gustaría hablar, porque uh-huh. son versiones de Alberto Chaín, un guitarrista de Mar del Plata, que escuchando después otras versiones, él las toca de una manera muy peculiar. O sea, uh-huh. no sé si yo hubiese llegado de la misma manera a la obra de Abel Fleury si no hubiera escuchado ese disco primero. Uh-huh. Entonces, un poco tratando de... Lo que hago siempre que me gusta mucho algo, digamos, es tratar de entender por qué me gusta. O sea, más allá de la del disfrute de escuchar, sobre todo cuando algo me gusta tan profundamente, ¿no? Hay cosas que me gustan porque disfruto de escucharlas porque son lindas para escuchar un domingo y estar tranquilo, y hay cosas que siento que me atraviesan. Entonces eso un poco me desespera, digamos, y me lleva a tocarlo, a investigarlo y a ver, digamos, por qué él y por qué no hay tanta música, ¿no? Entonces ahí fui descubriendo, prestando, digamos, al tocar su música también, pasarla, eso me llevó a pasarla al piano sin la intención todavía tal vez de hacer algo, pero ahí empecé a ver que la manera en la que él dice, en la que él canta, en la que él expresa y en la que él escribe sobre algunas formas que son muy libres, en general hablo de eso, digamos, porque realmente no toda, él es muy conocido por sus milongas.
Sí, estilo pampeano.
Estilo pampeano, de hecho es la única, digamos, el único tema más popular
más
de
conocido,
los de él que toqué,
sí.
Digamos. Pero aún ese tema, que es, de hecho, es interesante ese tema en particular, porque es muy conocido, digamos, dentro del repertorio, pero a la vez es muy libre. El tema empieza como con una introducción que es un universo, y de golpe empieza a cantar una voz grave, y de golpe eso es armonizado muy sutilmente, ¿no? Entonces, todo ir descubriendo eso y descubrir cuál era la empatía de eso o la relación de eso con mi música, sin ser textual, ¿no? Porque en las improvisaciones que hice en el disco toco acordes que en la música de Florín no están, pero un poco mi intención era ver cómo lograr que eso no moleste al escucharlo, digamos. Uh-huh.
Porque lo que llama la atención es que Fleury generalmente es ejecutante de guitarra, ¿no es cierto?
Claro.
Y prácticamente, yo algo conocí de él por Juanjo Domínguez, creo que hizo alguna, si no me equivoco, la Milonga Pampeana, ¿no? Que es un poco el bestseller de él.
Sí, totalmente.
Y ¿cómo hiciste para transferir, ya más o menos lo estabas explicando, el tema de una composición para guitarra a la ejecución del piano, ¿no?
Bien. Tiene varias etapas, digamos. La que no me quiero olvidar, que es la que a veces me olvido en realidad, que es la más importante, creo que en cualquier cosa musical, desde donde yo hablo cuando pienso en música, digamos, a la hora de ejecutarla, tiene que ver con la convicción de que eso es, en principio, fue todo un proceso, por supuesto, pasar la guitarra al piano. Hay cosas, literalmente en estilo pampeano, por ejemplo, hay un momento donde una nota es tomada, él la toca, el sol lo toca en tercera cuerda al aire y después lo pisa, y eso le permite a él que esa nota cante de dos maneras. Hay cosas que son sencillas de pasar al piano
y otras intransferibles,
y otras hasta la mano por ahí en la guitarra, una cuerda al aire les permite armar un rango así, la mano derecha grande, pero no llega tanto, entonces pasarle a la izquierda algo que participa de lo que hace la derecha y además tan sintético, ese tipo de cosas. Pero después un proceso muy largo fue convencerme de que eso era suficiente, ¿no? Yo, si algo que no me tenía, lo he puesto en palabras, por eso lo digo, digamos, no me quería permitir tocar otra cosa por dudar de que eso fuera suficiente.
Ajá.
¿No?
Está bien.
O sea, como si. Y entonces eso me llevó un poco a tocar las cosas de él y o sea, lo llamativo es que yo tengo la sensación de que, en general, no adorné su música. Yo toqué otras versiones de su música, pero no como si a su música le faltara algo. O sea, la toqué desde otro, como eso que acabo de hacer.
Digamos. Claro.
O sea, no pretende ser una versión más decorada del tema de él. Así que fue todo ese proceso, digamos, de encontrarse con eso y de elegir los temas en particular.
Claro, que ese es otro, eso es otro proceso, y yo me detengo en algo que me interesa también, porque hay una etapa que es esta que decíamos, la interpretación, la convicción, la selección del repertorio. Hay otra que es foguearlo o probarlo en vivo, y acá en Santa Fe vas a tener por lo menos dos paletas distintas, si se quiere, ¿no? Porque tenés una jam jazzera, y por otro lado, una ejecución más cercana al piano solo, ni más ni menos que con el piano de Ariel Ramírez.
Así claro, que tremendo.
Me imagino que son dos experiencias distintas y al mismo tiempo súper complementarias.
Sí, totalmente. Yo hoy justo hablaba de eso, digamos, va pasando el tiempo y voy entendiendo un poco más cómo se complementan. A mí mismo, las cosas me parecen más antagónicas cuando nacen. Y con el tiempo voy entendiendo que en realidad era falta de madurez en mi imaginario, digamos, ¿no? Como que... entonces hoy vamos a tocar voy a tocar con músicos que tocan bárbaro y que además los conozco y nos hemos tocado juntos en distintas situaciones. Vamos a tocar música de todos también, de nosotros, y músicas, digamos, que son ya de medio de todos, que se llaman estándar y eso. Lo que sí es cierto es que te diría que hace poco, porque las fichas van cayendo como con el tiempo, ¿no? Y hace poco me cayó una ficha que ya me cayó como 20 veces, pero que de golpe decís, ah, es como que decididamente no voy a pretender ser un músico de jazz, porque en los términos en los que yo lo definiría así no lo soy. Claro. Pero definitivamente me encanta tocar esa música, me encanta tocar con músicos que vienen de ahí, pero no me voy a...
O sea, a limitar a eso, sí.
Claro, sí, ni a limitar, sí, ni a pretender, sí, tocarlo desde el lugar donde otros,
claro,
que, uh-huh, que hasta son 10 veces más grandes pianistas que yo, lo tocan, digamos, ¿no? Porque...
Ahora, tu trío es el jazzero. Sí, estando el trío, el Carlos Álvarez trío.
Tengo un trío, vos decís uno... Sí, el que hay un video totalmente ahí, sí. Perdón. Sí.
Pero pasa en la mente yacero que por ahí son muchos los proyectos también.
Claro.
Suele pasar.
Es más yacero, pero lo mismo, no. Uh-huh. No. O sea, los otros músicos. O sea, es un proyecto que está en proceso porque los otros músicos son muy yaceros. Y en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, vos le das cualquier cosa y hacen algo con eso. Eso está bueno, pero. Digamos, cuando yo me alejé un poco del jazz, si se quiere. Internamente primero, ¿no? De hecho, dejé de escuchar jazz, pero deliberadamente durante muchos años. Después, ahora me he reencontrado de otra manera. Con el tiempo me di cuenta que no es que me guste el jazz. Me gusta Keith Jarrett, me gusta Bill Evans, me gusta, claro, Charlie Hayden, me gustan, sí, músicos que se expresan a través de la improvisación y que, bueno, que además no es casualidad, son conocedores de un lenguaje que es... Pero siempre desde chico... Pese a haber tocado todos los... El contrabajo tiene cierta versatilidad en ese aspecto y he trabajado en todos los géneros del jazz y con generaciones muy distintas. Y en general me sentí un poco sapo de otro pozo en las charlas. Claro. Uh-huh. Tocando no necesariamente, a veces, si la situación pretendía de mí una estética muy particular, siempre eso me dio cierta como cosita, ¿no? Como que sí, tipo estarme poniendo una ropa que no me queda. Yeah. Pero entonces este proyecto es todavía un proyecto, digamos, está en proceso. Antes de este disco grabé un disco de canciones y el grupo que inicia ese proceso, había dos músicos de jazz que de hecho grabamos en Radio Nacional en la capital, fuimos y tocamos, hay un concierto grabado y era un poco de improvisación y un poco del otro. Y con el tiempo la improvisación se fue corriendo, cosa que nunca pretendí de movida. Pero cada vez que improvisábamos, la música se me iba de las manos, ¿viste? Y si hay algo que quería, para algo había ido al piano y todo, era para que esos acordes fueran los que yo quería y los colores no se me fueran de ahí.
Claro, recién hablábamos cuando vos estabas haciendo la prueba de sonido, uh-huh, ante el Steinway, yo te pregunté, bueno, ¿qué canción, con cuál canción empezás, tenés idea de empezar? No sé, porque se improvisa, la improvisación está ahí. Y hablamos, hicimos un intercambio, vos me dijiste, improvisar es pensar. Yo te dije, me acordé de la frase de Martín Buscaglia, un, uh-huh, artista que admiro mucho. ¿Qué es improvisar para vos? Además de pensar.
Ok, qué buena pregunta. Para mí, improvisar es algo que hago antes de saber que se hacía. Digamos, yo en el primer grupo que tocaba de rock me querían matar cuando íbamos a grabar y yo no sabía lo que iba a tocar. Y era un problema, no sabía que eso era bueno, porque además tampoco es que lo hacía con cierta pericia, ¿no? Pero yo era de ciruja, supongo, pero tocaba. No podía, le decía, es que no puedo, no sé, porque mirá, esta está buena y esta está buena y esta línea está buena y esta línea. Entonces, en principio es algo que le da o sea, definitivamente le da un peso de verdad al o sea, improvisar es estar en el presente, ¿no? O sea, para que sea genuino es estar en el presente. Entonces, no hay nada más importante que estar en el presente. O sea, casi que... Yo me acuerdo que Hayden decía que ojalá fuera tan buena persona en la vida como cuando es tocando, ¿no? La solidaridad que tiene con el otro cuando improvisa, la calma que tiene para decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, improvisar... En los términos personales es eso, es el lugar donde puedo expresarme de verdad y donde puedo apagar todo lo otro para encontrarme conmigo mismo, aún después no queriendo ni escucharlo durante años. O sea, porque por ahí no quiero saber si eso es eso que sentí. O sea, me alcanza con eso, ¿no? Es como si nos viéramos ahora, yo qué sé, por ahí te ves de afuera y en el momento estabas relajado y de golpe te ves de afuera y, no sé, algo no te cierra de vos mismo.
Es
digo,
como
¿no?
el aura que decía, no me acuerdo si era sí. Benjamin o Raymond Ajá. Williams, el aura, sí. se hace sí. una vez, tiene algo del presente y después cuando se reproduce con la reproductibilidad técnica, se pierde.
Exacto. Uh-huh. Y hay algo que sí conduce, digamos, cuando yo pienso improvisar o transmito cómo improvisar y todo, para mí, y tiene que ver con esta frase que decías al principio, es el desarrollo de una idea, pero la idea sí. de la idea como aquella que proporciona, digamos, yo creo que improvisar es, más desde lo técnico, digo, para uh-huh. conectar con esa frase que vos dijiste, es como poder tocar desde una idea, esa idea puede ser que no haya idea, esa idea puede ser sí. no saber qué voy a tocar, sí, esa idea sí. puede ser... tocar algo que ni siquiera sé cómo va a sonar, esa idea puede ser cualquier cosa, o... tal armonía, ¿no? La idea que sea, y después lo que uno sí hace es prepararse para estar disponible para claro. que esa idea florezca, que es lo que hacemos los que improvisamos porque en realidad, por ejemplo, yo toco improvisación libre desde siempre que toqué, ¿no? Desde que dije, qué bueno, acá a mi juego me llamaron, existía esto y yo no sabía, pero nunca pude practicar nada de improvisación libre. Y he hablado con un montón de músicos que improvisan libre y practican sus sonidos, sus texturas, su... Yo con el contrabajo, por ejemplo, en particular, que tocaba antes, nunca. Porque si ya estaba tocando ahí en el momento y sentía que eso... Se necesitaba que eso fuera... Así fuera a pegarle con un palo al... Tenía que salir ahí.
Ahora, al resignificar, digamos, la música, hablo de Freuri, sí. que es una música que tiene un clima pampeano, uh-huh. un clima... digamos, de paisaje totalmente, muy particular. Sí. ¿Cómo haces para lograr esos climas que realmente se notan, ¿no es cierto?, a partir de una sonoridad que tira más casi a Debussy o a...
Claro.
sí. Es bastante difícil, digo. Vos lo haces, digamos, mágicamente, que no es la música, pero es muy difícil... Inclusive a partir de ese instrumento, ¿no?
Claro.
Creo yo, ¿no?
Sí, sí, entiendo. Mira, una vez estaba en Bariloche y estábamos hablando, dando una clínica sobre improvisación. Y había un percusionista tocando conmigo, que me encanta cómo toca, Franco Sabela se llama. Y cuando yo hablé de esto de la idea, él no sintió empatía en principio con eso, ¿no? Y él dijo que él tocaba... trataba de tocar hasta donde se pudiera equivocar para tocar. Entonces, bueno, esa es la idea detrás de lo que es exactamente, ¿no? Y cuando entonces traté de ahondar más en esto, me di cuenta, viste, a veces pasan esas cosas, cuando te preguntan, que en realidad, para mí, siempre lo que toco tiene que tener una especie de carga emotiva, por decir de alguna manera. Que eso se puede expresar de muchas maneras, porque uno puede tener una carga emotiva enérgica, apacible, digamos, dulce, tierna.
Sí, sí, sí.
Y creo que yo no me animaría a decir que sí está ahí, eso que vos dijiste, te agradezco que lo escuches, pero bueno, sí, fue mi intención, sí, sí. claramente. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que esa carga emotiva que tiene cuando él le canta una melodía, ¿no? Cuando Fleury escribe algo ahí, como eso siempre está en mi cabeza sonándome y siempre estuvo, digamos. Es como lo que conduce lo que estoy improvisando.
Está muy bien.
Bien, bueno, recordamos, esto es importantísimo decirlo, esta noche en Demos vas a estar junto a Chano Casas,
sí.
Pedro Brumnich, Pablo Aristein en una
sí.
jam de jazz.
Sí.
Demos entonces mañana en la sala Ariel Ramírez, en uh-huh. la estación Belgrano, Carlos Álvarez, músico que presenta su disco Impresiones sobre Abel Fleury, piano solo. Muchas gracias por la visita, para nosotros es un enorme placer conocerte, tenerte aquí en los estudios de Radio Nacional Santa Fe, y cuando andes de vuelta por la ciudad, sabes que sos bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación y por la atención y la escucha y todo.
Un placer. Y bueno, tenemos unos 4 minutos. Yo sé que alguien que, más allá de que fuimos y vinimos con la improvisación, uh-huh. que la improvisación nos une sí. a los 3, a los 4, bueno, a todos. Si yo te digo 3 minutos y medio, más o menos, ¿qué puede salir ahí en el piano? ¿Qué se te ocurre que pueda aparecer?
algo de 3 minutos.
Bueno, yo sé, porque yo sé que hay una conciencia. No. Si querés ir
dale, vamos,
ejecutando algo, veremos con qué nos sorprende Carlos.
Bueno, voy a tocar sobre estilo pampeano.
Bueno, ya que lo nombramos.
Bien, claro, muy bien.
Y recordamos que para los y las oyentes que les guste, porque seguramente van a estar disfrutando de Carlos Álvarez, esta noche en Demos, mañana en la sala Ariel Ramírez, Estación Belgrano, Boulevard Gálvez 1150. Ahora lo escuchamos aquí en Sospechosamente Light.
Excelente.
Excelente lo que escuchamos.
Excelente.
A Carlos Álvarez, que